Deportivo. Aquí en Radio y Televisión Martí, estas son las noticias. A esta hora, desde Cuba denuncian el aumento en el hurto y el sacrificio de ganado mayor. Tomás Cardoso informa.
La crisis alimentaria en Cuba dispara el vandalismo en el campo ante la desidia de la policía y las autoridades del Ministerio de la Agricultura. Denuncian campesinos desde la isla. El viernes, el agricultor Juan Carlos Gómez Leiva, que vive en la zona de Sao de los Hidalgos, en el municipio de Báguanos, en Holguín, sufrió en horas de la madrugada el vandalismo de su finca y nos dijo que las pérdidas pasan de $500,000 y tardó 3 días para que se personara la policía sin resultado alguno.
Aquí yo tenía en esta finca 1 hectárea de plátano, bungo, burro y plátano, vianda, que tenía unas carreras allí y me la chapearon anoche. Al lado de allá de ese campo caña tengo otra área que me hicieron lo mismo.
En el Valle de Mayarí, en Holguín, la delincuencia en el campo está provocando muchas pérdidas y no hay apoyo por parte del Estado para estos agricultores, advierte el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
El hurto y sacrificio de ganado azota los campos cubanos, más en esta zona oriental, tan poblada y con tantas dificultades alimenticias. Vivimos en un país donde tú tienes que cargar todas las mangueras y todos los sistemas de riego hacia la finca y regar en el día y por la tarde llevártelo para la casa y esconderlo y ponerle un guardia porque te lo roban. Los ladrones en el campo, es tremendo lo que está pasando.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Abascal, desde Pinar del Río, señala que esta situación está fuera de control.
Ya no hay forma de proteger el ganado vacuno, ni el ganado equino, ni bovino, ni porcino. Debido al adulto y sacrificio, el policía le es más fácil estar detrás de un opositor con el carro de patrulla que enfangarse las botas en el campo detrás del bandido.
Emiliano González tiene una finca en la zona del Horno, en Bayamo Granma, y enfatiza que ya no pueden más los agricultores con la delincuencia.
Acá en los últimos días, aquí unos campesinos le metieron en las casas por la noche, a uno le llevaron una yegua que tenía con un potrico y a otro como a 2 kilómetros. La siguiente noche también hicieron esa misma fechoría.
Y desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías describe el escenario allí.
Aquí mismo frente a mí hay un señor que tiene una finca de casi 2 caballerías, sembrada de plátano, de aguacate, muchas cosas. Y se le están colando en la finca en horarios nocturnos. Eso es criminal, es vandalismo. Acaban. Ya está cansado de denunciar y allí no va la policía a buscar nada.
En una reciente reunión de autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria con miembros de la agricultura en la provincia de Ciego de Ávila, se reconoció que van tomando tintes de impunidad los delitos relacionados con el hurto y sacrificio de ganado mayor ante lo alarmante de las cifras en aumento en el territorio, lo cual denota falta o deficiencia en la vigilancia administrativa y campesina, informó el diario El Invasor. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras informó que durante el mes de agosto otros 20.031 cubanos llegaron a la frontera con México. En los últimos 11 meses, las autoridades fronterizas han detectado el arribo de 197.870 cubanos, lo que constituye la mayor ola migratoria desde 1959. En Washington, el asistente especial del presidente Joe Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González, aseguró que a pesar de las diferencias, Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar el esfuerzo del progresista Gustavo Petro por una paz sostenible en Colombia si los diálogos con el ELN se continúan adelante y en serio para alcanzar una estabilidad en el hemisferio. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado procesa a 2 sospechosos tras el atentado a un juez en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. El atentado contra el juez ocurrió el mismo día en el que el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de la Ciudad Costera de Guayaquil, Edgar Escobar, fue asesinado en la provincia de Las Guayas. Y las protestas en Venezuela aumentaron en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, así señala el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radio oyentes de Entre Dos Ríos, programa que transmite Radio Martí desde Washington y Nueva York. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué informa sobre la respuesta dada por parte del Departamento de Estado como reflejo de la política exterior de la administración del presidente Joe Biden. Esto debido a declaraciones de un exfuncionario de la administración del presidente Barack Obama, quien realizó duras críticas a la administración del presidente Biden en relación a su política hacia Cuba. Michelle también informa sobre la política de Estados Unidos hacia Taiwán en la promoción de una ley adoptada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En Nueva York presentamos información sobre dos reos cubanos, Ángel Mesa, recluido en la prisión de Guanajay, así como la brutal paliza de la que fue objeto el promotor de Cuba Decide, Carlos Michael Morales, en la prisión de Manacas, en Villa Clara. Y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
El Departamento de Estado respondió a las declaraciones de un exfuncionario de la administración de Barack Obama, quien criticó duramente las políticas del presidente Joe Biden hacia Cuba. Ben Rhodes, que se desempeñó como asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Barack Obama, en una entrevista para el podcast Conspiracy Land de Yahoo News, criticó la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, alegando que está engañando a La Habana al mantener e incluso ampliar las duras sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Rhodes expresó a Yahoo News que aunque fue Trump quien inicialmente revirtió la política de Obama de normalizar las relaciones con Cuba, Biden redobló esas políticas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a las críticas de Rhodes diciendo que la política de la administración Biden no es idéntica a la de la administración Obama, pero que también es cierto que desde el 2017 han pasado 5 o 6 años y que el régimen cubano en algunos aspectos se ha vuelto aún más represivo. Él dice que vieron un claro recordatorio de eso hace más de un año, en julio del 2021, cuando se vieron protestas pacíficas que expresaban aspiraciones por un futuro mejor y fueron respondidas con represión, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Dice que es solo un ejemplo de la represión que han seguido viendo. El vocero del Departamento de Estado dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, en programas que pueden unificar y reunir a familias separadas y que han aumentado el personal en la embajada en La Habana para brindar apoyo consular adicional para procesar visas para, en muchos casos, reunificar a las familias. En el podcast Conspiracy Land también se entrevistó al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien dijo, según lo cita Yahoo News, que hasta que el régimen cubano decida abrazar la democracia y el libre mercado, él cree que será casi imposible para ellos mejorar la situación allí. En el mismo podcast, la subdirectora para Asuntos de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre, opinó que no hay ninguna diferencia entre la política de Biden y la de Trump hacia Cuba. Según informó Yahoo News, el episodio del podcast Conspiracy Land, titulado La extraña historia del síndrome de La Habana, cuenta cómo los informes sobre los incidentes anómalos de salud desencadenaron eventos que llevaron a un cambio en la política de Obama, señalando que después de que surgieron los informes de los extraños síntomas de salud en el 2017, la administración Trump sacó a la mayoría de los diplomáticos estadounidenses de Cuba. En otra noticia de importancia, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el miércoles un proyecto de ley para impulsar los lazos con Taiwán y darle más equipo militar para disuadir una invasión china, aunque la legislación final deberá abordar las objeciones de la Casa Blanca si tiene alguna posibilidad de convertirse en ley. La medida fue aprobada 17-5, enviándola al Pleno del Senado para su consideración y destino incierto. Antes de la votación, la Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre la denominada Ley de Política de Taiwán, que busca proporcionar $4,500 millones en asistencia de seguridad a Taiwán durante 4 años. Además, el proyecto de ley reconocería a Taiwán como un principal aliado fuera de la OTAN de Estados Unidos. En la conferencia de prensa de la Casa Blanca el martes, se le preguntó a la vocera Karine Jean-Pierre sobre la votación. Ella dice que la administración Biden ha profundizado la asociación de Estados Unidos con Taiwán y continuará haciéndolo con un apoyo económico y militar diplomático efectivo. Dice que aprecian el fuerte apoyo bipartidista para Taiwán y que quieren trabajar con el Congreso para fortalecer ese apoyo. Dice que, según entiende la Casa Blanca, el asunto todavía se está resolviendo en el Senado y se ejecutará a través de los procesos establecidos y que no quiere adelantarse a eso. En el pasado, la administración Biden ha argumentado que la política de una sola China sigue funcionando y que la legislación le quitaría la dirección política de las manos del presidente. Los defensores de la Ley de Política de Taiwán dicen que si se aprueba, sería el cambio más significativo en la política de Estados Unidos hacia Taiwán desde la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979. China ha dicho que ve el proyecto de ley como otro paso en una campaña para socavar el acuerdo de una sola China y avanzar hacia el reconocimiento formal de Taiwán. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos ahora a Naciones Unidas a la rueda de prensa de Antonio Guterres, secretario general de la Organización Mundial, quien dijo que él no se hace la ilusión de que se logre la paz entre la Federación Rusa y Ucrania de acuerdo a cómo está la situación actual sobre el terreno. El secretario general de Naciones Unidas realizó el miércoles 14 de septiembre un encuentro con la prensa en Naciones Unidas en que el tema de Ucrania acaparó gran parte del interés y preguntas de los corresponsales. Al agradecerle al secretario general por el encuentro, una periodista cuestionó a Antonio Guterres sobre la inspección realizada recientemente a la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania por la Agencia Internacional de Energía Atómica y su capacidad de suministrar electricidad y muy pronto calefacción al pueblo de Ucrania. Guterres respondió.
According to the information I have, electricity is being provided to the reactors for guaranteeing the cooling of those reactors. And the other areas that also need the electricity supply are having it.
De acuerdo a la información que tengo, la electricidad está siendo suministrada por los reactores que garantizan el enfriamiento de esos reactores y a otras áreas que requieren el flujo eléctrico. Esperamos que eso se mantenga tanto con los generadores y a través del sistema. La Agencia Internacional de Energía Atómica se mantiene en la instalación y la información que tenemos es que hasta ahora no ha habido radiación que sea preocupante. Y creo además que hemos visto 3 días sin bombardeos. Espero que cesen estos ataques y espero que la seguridad de la planta nuclear sea mantenida en su totalidad, sea lo que cueste, y respetada por las partes. En torno a los contactos entre Rafael Mariano Grossi, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con representantes de Ucrania y de la Federación Rusa, otro miembro de la prensa de la ONU cuestionó si estos contactos lograron el cese de los bombardeos durante 3 días en la región inmediata Zaporizhia. El secretario general respondió.
Those talks are taking place and I hope they will contribute to quiet things down. I cannot establish a cause and effect, but I believe that the IAEA presence is a very important deterrent and that their contacts are a very important deterrent in relation to any kind of attack against the power plant.
Se llevan a cabo esas conversaciones y espero que logren calmar las cosas un poco. No puedo establecer una causa y efecto, pero creo que la presencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica es un freno importante a todo tipo de ataque a la planta nuclear. No hago comentarios sobre lo que las partes puedan estar pensando. Es mi parecer que las partes se encuentran muy distantes de la paz. Creo que la paz es esencial, la paz dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, pero mentiría si dijera que tengo esperanza esa paz se realizará pronto. Durante el encuentro, otra periodista le preguntó a Antonio Guterres cuándo fue la última vez que habló con el presidente Vladimir Putin de Rusia, a lo que el secretario general Guterres respondió.
Well, the last time I spoke with President Putin was this morning. That is the reason why I came late to the press conference. We had the opportunity to discuss the Black Sea Grain Initiative and its extension and expansion, possible expansion. There are, as you know, talks in relation to the possibility of ammonia, Russian ammonia exports through the Black Sea, through the in line with the methodology that is run by the JCC, the Joint Coordination.
Bueno, la última vez que hablé con el presidente Putin fue esta mañana. Esa es la razón por la cual he llegado tarde a esta rueda de prensa. Tuve la oportunidad de abordar con él la iniciativa de grano del Mar Negro y su extensión y posible expansión. Como ustedes saben, hay conversaciones sobre la posibilidad de la exportación de amonía proveniente de Rusia, así como de fertilizantes. Tengo que decir que tenemos ahora una situación dramática en el mundo en torno a fertilizantes. Hay noticias de distintas partes del mundo donde las áreas bajo cultivo son mucho más pequeñas que en el siglo anterior, lo que significa es que hay un riesgo real de que en el 2023 haya una verdadera escasez de alimentos. Así que la remoción de obstáculos que aún existen en relación a la exportación de fertilizantes rusos es absolutamente esencial en la actualidad. Durante la conversación también abordamos el tema de prisioneros de guerra. Hablamos de la misión de investigación sobre los prisioneros de guerra en el área donde hubo tantos presos de guerra víctimas por un bombardeo. La misión de investigación podrá proceder y no habrá obstáculo alguno por parte de Rusia para que se lleve a cabo esta misión, y esto representa un aspecto muy importante. También hablamos del tema de prisioneros de guerra en general. Abordamos el tema de Zaporizhia y también otros aspectos que son relevantes para la actual situación. Normalmente no digo lo que decimos en estas conversaciones telefónicas, pero son conocidos mis puntos de vista. En relación a la exportación de grano ruso, Antonio Guterres dijo que esas exportaciones sí se estaban llevando a cabo, pero muy por debajo de lo que es deseado, y que esta situación de exportación de alimentos será una a la que el secretario general se va a referir durante el debate general de la Asamblea General que se inicia el próximo martes 20 de septiembre. En torno a los presos de guerra, Guterres dijo que hay negociaciones que se realizan en la actualidad y que él espera que las negociaciones conduzcan a una solución plena de la situación de presos de guerra para que exista un intercambio de presos de guerra por ambas partes. ya que el secretario general fue iniciador de las conversaciones y negociaciones que dieron paso a la iniciativa de grano del Mar Negro para intentar aliviar el hambre global. Una corresponsal en Naciones Unidas cuestionó si este acuerdo de grano pudiera ser base para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, a lo que Antonio Guterres respondió.
Obviously, anything that can help rebuild confidence is useful, but it would be naive to think that we are close to the possibility of a peace deal. My good offices are ready, but I have no illusions that at the present moment the chances of a peace deal are minimal at the present moment.
Bueno, es obvio de que todo lo que sea reafirmar la confianza entre las partes es útil, pero sería de ingenuos pensar que estamos cerca de una posibilidad para un acuerdo de paz. Mis esfuerzos están disponibles para ello, pero no me hago la ilusión de que en la actualidad haya una posibilidad de un acuerdo de la paz, porque esto es mínimo en este momento. Y es obvio que yo prosigo con mis contactos con ambas partes con la esperanza de que un día será posible transitar a un nivel más elevado de la conversación. Ahora lo que abordamos son los temas de la exportación de amonía, los aspectos relacionados a los presos de guerra, a la misión de investigación y también el tema de Zaporizhia. Espero que un día sea posible hablar de la paz. Hasta ahí Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, el miércoles 14 de septiembre 2022. Desde Cuba y también desde el exterior a través de la organización Cristianos Cubanos en Comunión nos llega información del laico católico cubano Ángel Mesa, quien continúa preso en Guanajay, y sus amistades le recuerdan en especial a él, a su esposa y a sus ancianos padres. Un amigo quien le felicitó por medio de Facebook por su cumpleaños es Reinier Obregón, quien afirmó que en el onomástico de Ángel Mesa su mejor regalo sería no solo su libertad física, pero de hecho la libertad de sus ideas. Edgar Cardel Vecino deseó a Ángel Mesa libertad y justicia para este laico católico recluido a raíz de los sucesos del 11 de julio del 2021. También nos llega a la redacción la denuncia que el pasado 10 de septiembre fue agredido en prisión Carlos Michael Morales, promotor de la organización Cuba Decide, a quien la organización Cuba Decide le señala como cumpliendo una injusta condena de 2 años y 10 meses. La agresión contra Carlos Michael Morales tuvo lugar en la prisión de Manacas, en Villa Clara, por custodios del penal, y fueron sus mismos compañeros de celda quienes le ayudaron y protegieron para evitar que continuara siendo golpeado por los funcionarios penales de Manacas. Según el Centro de Denuncias de Cuba Decide, Carlos Michael Morales nunca debió de haber sido detenido ni llevado a prisión, y Cuba Decide exige además la excarcelación inmediata de Carlos Michael Morales. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer por Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, que Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, inicia su gestión el próximo 17 de octubre. Por ello, la Organización de Derechos Humanos con sede en Ginebra, UN Watch, le hizo un llamado a Volker Türk para que preste su voz moral para las millones de víctimas de abusos de derechos humanos a través del mundo, quienes requieren la ayuda, para que Volker Türk también hable valientemente y de manera inmediata ante las enormes violaciones de derechos humanos que se cometen globalmente. En comunicado emitido en Ginebra, Suiza, el 15 de septiembre, su director Hilton Moyer de UN Mach afirmó que durante el mandato de 4 años como jefa de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet fue crítica de las situaciones de derechos humanos en Myanmar, Bielorrusia y del Sudán, pero que no se pronunciaba sobre las violaciones ampliamente esparcidas en China, Turquía, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, entre otros, que UN Watch calificó como abusadores en serie de los derechos humanos. El informe de UN Watch se titula Ojos ciegos a las dictaduras, reporte que reflejó los partes de prensa y declaraciones oficiales iniciados por Bachelet sobre países específicos. El informe de la ONG ginebrina elogia a Michelle Bachelet por denunciar el golpe de Estado en Myanmar por la Junta Militar, las campañas contra la disidencia en Nicaragua, la agresión militar rusa en Ucrania y la represión en Bielorrusia relacionada a las elecciones. UN Watch señaló que Michelle Bachelet jamás emitió un comunicado sobre la opresión en Irán a los disidentes o relacionados a la discriminación de la mujer iraní, incluyendo la violencia policíaca en Irán que impone el uso forzado del yihad, así como la promoción del terrorismo por parte de Irán. En relación a la Federación Rusa, UN Watch añadió que la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos no hizo mención de los presos políticos en Rusia, los arrestos arbitrarios en Pakistán o la opresión de la mujer en Arabia Saudí. UN Watch expone además que solo una vez Bachelet criticó la represión en Cuba por su gobierno comunista, con quien Michelle Bachelet tenía estrechos vínculos como presidenta de Chile, según UN Watch. Michelle Bachelet le dedicó más tiempo a criticar las democracias que a regímenes opresivos, según el informe. Según UN Watch, Bachelet condenó a Israel y a Estados Unidos más veces de lo que criticó a Corea del Norte, China o a los talibanes. Hillel Neuer dijo en el informe que el mandato principal de derechos humanos en el mundo autoriza a quien le ocupe como alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos actuar de manera independiente y hacer que los gobiernos rindan cuentas, hablar la verdad al poder y no mostrar deferencia a la presión política. Con agradecimiento a Michelle Sagué y a nuestra productora Patricia Martínez y a la organización Cristianos Cubanos en Comunión por la información sobre los presos Ángel Mesa y Carlos Michael Morales. Y le doy las gracias a ustedes por su muy gentil y apreciada sintonía a este su programa Por Ahora Entre Dos Ríos. Con un saludo fraterno desde Nueva York y desde Naciones Unidas, para Radio Televisión Martí, su reportera, Carmen María Rodríguez.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.